Bienvenidos a este episodio número 124 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre Amazon Code Whisperer, el cual es la contraparte o la contrapropuesta de Amazon contra GitHub Copilot y Tap9 y todos estos generadores de AI de código. ¿Okay? Antes de comenzar, el tier gratuito que tiene Amazon Code Whisperer simplemente ofrece ayudas de código y ciertas revisiones de código hasta 50 veces. Estas revisiones de código aparentemente te van a ayudar a encontrar vulnerabilidades y sugerencias para resolver tu código, lo cual es, o sea, problemas que posiblemente puedas tener, lo cual es bastante bueno que tengamos esa herramienta. Claro, esto va a analizar todo nuestro código, cosa que puede ser, honestamente, también me podría preocupar con los problemas de seguridad de que mi información salga de mi computadora o que salga de la organización. Pero bueno, ahí quedará mucho a discreción de cada quien. Lo que es Code Whisperer de Amazon no soporta todos los lenguajes, pero soporta muchos. Por ejemplo, tiene Python, Java, JavaScript, TypeScript y C Sharp como full supported, o sea, como soportados en su totalidad, por decirlo así. Pero también puede generar código de sugerencias o sugerencias de código, mejor dicho, de Go, ROS, Kotlin, Scala, Ruby, PHP, C, C++, Shell y también SQL. Muchas cosas de las que ustedes están a punto de ver y escuchar, no hace falta que vean el video, pero igual voy a poner mi código porque quiero hacer una pequeña aplicación con mis primeras impresiones. Yo ya lo instalé, ya lo probé que esto me lanzara mis ayudas para ver qué tal. Y nuevamente quiero que nosotros vayamos haciendo pruebas en caliente de esta tecnología, nuevamente para mis primeras impresiones. Para ser algo justos, porque puede que esto no sea tan bueno, yo no estoy esperando que tengamos buenos resultados, si les soy honesto, porque esta tecnología salió el 13 de, bueno, se abrió al público el 13 de abril del 2023, o sea, hace un par de meses. Adicionalmente, no he tenido chance de entrenar el AI para que se adapte a lo que yo hago, a lo que me gustaría que haga o mi forma de trabajar. Me acuerdo muy bien que cuando yo comencé con GitHub Copilot, no me parecía tan buena las sugerencias. Es más, una vez le pedí que me hiciera una función para determinar si un número era par, impar, o y después le quise meter un par de cosas adicionales como que me determine si era un múltiplo de 3. Y me hizo una función del 1 al 100, porque le pedí que fueran 100 números, del 1 al 100, con un montón de ifs. Y nuevamente, no era lo más eficiente hacer eso de esa manera. Pero al inicio ese fue el resultado que yo tuve y yo dije, wow, esto está, pues está muy verde todavía. Pero eventualmente, si ustedes le preguntan algo así, ya hace muchas sugerencias muy buenas. Nuevamente, todo es basado en el entrenamiento que nosotros los desarrolladores le metemos a este AI. Uno de los generadores de código que me sorprendió al inicio con muy poca configuración o muy poco entrenamiento ya me daba resultados y respuestas muy útiles era Tap9, o fue Tap9, que todavía existe y es gratuito y ustedes lo pueden probar. En fin, para las personas que quieren probar Amazon Code Whisperer, no necesitan una cuenta de Amazon Web Services ni nada de eso, simplemente necesitan una cuenta de Builder.io, o sea, una cuenta de Amazon Builder, perdón. Y ahí ustedes van a poder, simplemente vayan y sigan el tutorial de instalación de Code Whisperer. Pero para instalarlo, no van a encontrar una extensión en Visual Studio Code que diga Code Whisperer. Ustedes necesitan irse a instalar lo que es el AWS Toolkit. Y con eso, ustedes pueden crear una cuenta de Builder.io de Amazon y ya, pues, en digamos que en cuestión de unos 2-3 minutos ya tienen todo instalado. Pero por favor, sigan los pasos que se encuentra en la documentación de Code Whisperer para que ustedes lo instalen en su IDE favorito o editor de código favorito. Bien, voy a comenzar. Tengo una aplicación aquí de React. Recuerden, y hago el disclaimer de una vez, esto es mis primeras impresiones con el Code Whisperer de Amazon. No pretende ser un tutorial de React, no pretendo hacer nada, no pretendo hacer muchas cosas de React, simplemente quiero experimentar con el Code Whisperer para que ustedes mismos también vayan viendo de que yo no estoy mintiendo con las cosas que me están apareciendo por acá. Pero de nuevo, entre más lo usen, más se va a adaptar a las cosas que ustedes hacen y mejor va a ser, así como me pasó con el Copilot. Estoy casi seguro que así va a ser lo mismo. Pero bueno, tengo esta petición de requestresponse.in, tengo una serie de usuarios, pero los usuarios vienen dentro de un objeto que se llama data. En ese objeto de la respuesta tengo la página en la que quiero solicitar, cuántos registros vienen por página, total de registros, total de páginas y la información de los usuarios que tienen el ID, nombre, correo electrónico, bueno, first name, last name, avatar, eso es la información que tienen. Ok, entonces tengo mi aplicación de React, nada sorprendente, súper básico, no es un tutorial de React, pero voy a empezar a hacer las cosas por aquí. Digamos que yo quiero empezar a decir a Code Whisperer que por favor me haga la función para hacer el get request. Entonces, create a function to, y ahí me apareció una sugerencia, lástima que la quité un solo, to get the response from, y pego el URL. Si ustedes presionan Enter, va a empezar a darles más sugerencias a ustedes de lo que posiblemente les gustaría que esta función haga. Todavía no me está dando todas las sugerencias, o sea, no me está dando la sugerencia de la función porque está esperando que yo pueda darle más inputs al mismo. Por ejemplo, quiero desplegar la información en consola. Ok, me parece bien, voy a presionar Enter. Me dice que si quiero usar async y la web, me parece, está bien. Usar try catch, ok, está bien, ¿por qué no? Y va a llegar a un punto donde pareciera que ya no me da más sugerencias y me pone una línea abajo para que yo empiece a crear, si ya quiero empezar a hacer la función o darle más instrucciones. En este caso voy a empezar a crearme la función y simplemente escribí const. Y aquí ya tenemos la función que técnicamente, déjeme revisarla, constante response igual a await fetch. Y luego extrae la data de await response JSON. Sí, esta función funcionaría, valga la redundancia. Pero también cuando ustedes dejan el cursor encima, van a notar que dice aceptar la sugerencia con tab o aceptar lo que es la palabra o bien tener otras alternativas, o sea, otras posibles soluciones. Vamos a ver otra solución. Fetch user, está recomendando otro nombre para la función. Fetch user está bien. Get data, este sí lo está haciendo exactamente con las instrucciones que nosotros le pedimos, con el try y el catch. Try y catch, hace todo lo demás, muestra el error en consola y efectivamente pues tenemos estas alternativas que están bien. Get data, no me gusta mucho. Fetch users, la verdad es que ese nombre no importa mucho. Pero voy a quedarme con eso. Voy a ponerle, voy a poner mi nombre, perdón. Get users, get users. Y ahí ya tenemos lo mismo, pero no me gusta esto. Y aquí ya no está respetando lo del try and catch. De nuevo, no está del todo mal, pero ellos mismos dijeron de que hey, quiero usar el try and catch. No lo hizo en esta solución que me dio. Pero en fin, está bien. Vamos a mandar a llamar esta función. Voy a ponerlo acá. Vamos a ver qué se le ocurre hacer. Call the function getUsers. Okay, voy a presionar Enter. Manda a llamar getUsers. Esto no está del todo bien porque recuerden que estamos en un functional component. Esto no se debe llamar directamente a menos de que fuera un server-side component. Pero bueno, esto técnicamente llama la función. Está bien, pero cada vez que este componente se redibuje, se volvería a disparar esto. Obviamente no quería eso. Bueno, aquí ya significaría que tiene que tener nuevamente el conocimiento de lo que tiene que pasar acá. Por ejemplo, call the function inside a use effect hook. Ok, está bien. Vamos a ver. Ahí nos dice effect hook. ¿Qué hizo ahí? No, eso no era lo que... No sé, ahí me apareció una sugerencia que no tenía nada de sentido. Entonces, de nuevo, vamos a escribir use effect. Ok, ahí apareció el use effect, ya está importado, tab, enter, debería hacer un llamado a la función. ¿Dónde está el llamado a la función? En el cierre de la misma o la serie de dependencias. Vamos a ver, manda a llamar a la función, no está llamando nada. De nuevo, pues aquí esto me deja mucho que desear. Tuvo que haber sido algo más o menos como lo que acabo de hacer, grabo los cambios. Y básicamente así lo llamamos. Recuerden que aparece dos veces porque estoy en el modo estricto de React, en el cual se asegura que los efectos, pues los llamo intencionalmente dos veces para asegurarse que no hayan efectos secundarios indeseados. Eso es parte de cómo funciona eso en modo estricto. Ok, vamos a hacer otra cosa. Esa respuesta me gustaría tiparla. O sea, me gustaría tener algún tipo de dato. Entonces voy a ver qué es lo que hace. Voy a copiar toda la información que tengo. Déjenme abrir esto mejor O sea, tomar la respuesta con el JSON. O sea, estoy copiando el JSON, lo tengo en el clipboard y voy a crearme un archivo que se llame interfaces.ts. No el mejor nombre del mundo, pero por lo menos esto me va a servir. Vamos a ver si puede leer el clipboard. Create an interface from my clipboard. Vamos a ver si lo hace así, algo como quicktype.io. Interface, clipboard. Ok, esto no es lo que estaba haciendo. Ok, no. Create an interface y voy a mandarle... un comentario así grande, voy a mandarle todo el objeto, ¿ok? Todo el objeto, sí, hice un comentario multilínea para las personas que están solo escuchándome y le mandé esto en un comentario y vamos a ver si lo hace. Export interface, vamos a ver, user, no es usuario porque esto no es el usuario, esto es la petición a la página de los usuarios. Entonces, interface, voy a ponerle... Request, voy a ponerle website, o service, user service, voy a ponerle user response, algo así. Abre cero llaves, enter. Ahora, esto sí está interesante porque sí me recomendó una interfaz que sería válida para este primer nivel. Nuevamente aquí yo prefiero QuickType.io. Definitivamente esto ya resolvería el problema sin tener que hacer tantas cosas, pero nuevamente estoy trabajando únicamente y exclusivamente con CodeWhisperer. Tenemos page per page. Total, todo está con los tipados correctos. Obviamente falta la interfaz de user y falta la interfaz de support. Vamos a ver si lo hace. Create the user interface. Ok, vamos a ver si lo hace. Export interface. Ok, user. Y puso ID, email, first name, last name. ID, email, first name, last name y avatar. Lo hizo correctamente. Está bien que se llame así. Perfecto. Ahora, create the support interface. Es una recomendación válida lo que quería hacer. Exactamente. Y URL texto, que son los dos valores que tenemos ahí. Y efectivamente, ahí está. Tenemos nuestras interfaces. Ok. Voy a venir por acá y voy a decir que mi getUsers va a regresar una promesa. Un promise que resuelve mi user response. Lo importo de las interfaces. Ok. Entonces ya lo tenemos por ahí. Obviamente se está quejando porque no lo estoy regresando. Vamos a ver si lo hace. Return data. Técnicamente estuvo bien la sugerencia. No hice mucho. Eso estuvo funcional. Perfecto. Voy a dejar el console log porque me puede servir para revisar esa data. Ok. Ahora vamos a crearnos. Vamos a ver. No le voy a decir nada. Simplemente voy a suponer que voy a empezar a crear la información para almacenar esa respuesta en el state, y con ese state nosotros vamos a almacenar los usuarios. Entonces ocuparía un useState tab, voy a importar mi snippet, se va a llamar user, set user tab, y por defecto va a ser un arreglo vacío. También voy a decirle, ahí me sugirió un punto y coma, perfecto, voy a sugerirle de que esto va a ser de tipo user de nuestras interfaces y lo pongo como un arreglo vacío. Y aquí también podemos decirle que estos solo van a ser tipos. Ok, hasta ahí no hubo una sugerencia útil, que fue el punto y coma, pero hasta ahí. Ahora vamos a ver si es capaz de almacenar esto directamente. Vamos a ver si lo logra deducir. Ok, no. Bueno, voy a empezarlo a hacer sin escribir el comentario. Simplemente voy a mandar a llamar setUsers y manda el resultado del getUser. Esto no funcionaría. Esta sugerencia no funcionaría porque lo que nosotros tenemos aquí es una función que regresa una promesa y esa promesa, la data, producto de la promesa, la resolución de esa promesa es la data que yo quiero almacenar en el setUsers. Quería ver qué hacía y obviamente eso no es. Entonces, getUsers, paréntesis, then data, ok, enter, setUsers, ahí está bien, y luego necesito que cierre la llave, no lo está haciendo, ahora que cierre paréntesis, no lo está haciendo, que termine con punto y coma, eso, bueno, técnicamente eso sería opcional, pero si está viendo que todo lo estoy terminando con punto y coma, debería de darme el punto y coma. Ahí está mejor. Ok, bueno, ahí hizo algo. Bien, vamos a ver qué hace. Quiero desplegar esos usuarios. Aquí tenemos que poner el comentario. Display the list of users. Ok, efectivamente, eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver qué sugerencia hay. Lo está haciendo mediante un order list. Está haciendo el map de los usuarios. Pone return implícito. Perfecto. Lo está haciendo con un order list. Aquí me va a sugerir qué es lo que quiero regresar del usuario. Mostrar del usuario. Quiero mostrar el user.firstname. Y vamos a concatenarle un espacio y le quiero concatenar el last name. Vamos a ver, user.lastname, correctamente lo está sugiriendo. Todavía el código no está del todo terminado. Voy a presionar Enter, Tab, fenomenal, hizo correctamente el map. Voy a grabar los cambios y eso debería funcionar. Y ahí regresamos por acá y ahí tenemos nuestra lista de usuarios. Ok. Vamos a ver si nos permitiría hacer una eliminación o mejor creémonos un componente aparte para que intente hacer el despliegue de estos usuarios. Entonces voy a crearme un componente nuevo que se va a llamar user information o user item. Voy a poner que user item.tsx, enter. Simplemente entré al componente, vamos a ver si React lo hace, CodeWhisperer lo hace, no está sugiriendo nada en lo absoluto, pero eso está bien porque tenemos snippets que rápidamente nos crean el código. Entonces voy a crearme mi interface, props, abre solo llaves, perfectamente está sugiriéndome el usuario de tipo user, obviamente no puede encontrar el usuario, pero eso se resuelve fácil con la importación, me gustaría que también la importación me pusiera que esto solo es un type, y básicamente eso es todo lo que yo estaría esperando de mis properties. Ahora vamos a ver, voy a regresar por acá. Aquí donde yo aplicaría desestructuración fenomenal, aquí lo acaba de hacer. Yo simplemente puse el cursor en los paréntesis y automáticamente me recomendó desestructurar user de las props, inclusive el tipado de datos. Simplemente habría que hacer tab y ya tenemos aceptada la solución. En el componente voy a regresar un list item y aquí ocuparía que me mostrara básicamente la información del usuario, que por cierto lo sugirió user.name. Y bueno, no tenemos name, no tenemos name. Lástima que no logra interpretar bien la interfaz. User.name, no tenemos name, no tenemos la propiedad name en nuestra interfaz de usuario, desafortunadamente. First name, vamos a ver si quiero concatenarlo, más, lo podríamos hacer con un template literal, ¿no? Más, ahí teníamos una sugerencia, más, vamos a ver. Vamos con Whisperer, tú puedes, no está haciendo nada. User.lastname. Ok. Vamos a ver algo por acá. Voy a crearme un archivo o una carpeta que se llame Components. Components, dentro de Components voy a crear el UserItem. Ok, vamos a importarlo por ahí. Y también voy a crearme otro componente que voy a ponerle AnotherComponent.txt. No sé, no va a hacer nada. Simplemente quiero que esto me ayude a crear un archivo de barril. Voy a crearme otro componente que se llame SecondaryComponent.txt. Enter, RAFZ, tab. Y ya tenemos dos componentes ahí. Ok, voy a cerrar todo. Voy a crearme el index.ts. Y create a barrel file with all the components. Pues esta es una tarea que es bien tediosa. O sea, leer todos los componentes que tengo en mi archivo, en mi directorio, para crear el archivo de barril. No está haciendo nada. O sea, export. A ver si lo hace. Está pensando nuevamente. Y vamos a ver qué hizo. Está exportando a saber qué cosas de a saber qué lugar, que ni siquiera están en mi contexto del proyecto. Está exportando algo de Hero List Component, Hero Detail Component, Hero Dashboard Component, Hero Service Component, Hero Model Module. Module. Está exportando un montón de servicios y módulos y cosas que no están absolutamente nada que ver en el proyecto. De nuevo, no sé dónde está tomando esa información. Voy a poner Export. Tal vez voy a hacerlo el primero y luego que pues tome la referencia al mismo. Entonces voy a poner el Another Component y aquí voy a exportar el Another Component. Efectivamente, voy a presionar Enter. Y Export App Component from App Component. No me gustan estas soluciones. Vamos a ver si podemos cambiarlas. O sea, simplemente me estaba sugiriendo otras cosas. Export App Component, no. My component, no. Home component no existe. Data binding component no existe. Home, about, contact component, nada de esto existe. Pero esto me pone a pensar de que está tratando de darme sugerencias basado en proyectos comunes. Casi muchos proyectos comunes tienen home component, about y contact component. Desafortunadamente, no, eso no es lo que quería hacer. Entonces vamos a hacerlo nosotros manualmente. From, vamos a ver si me ayuda por lo menos con la autocompletación. Aquí sí lo hizo correctamente. Aquí me debería sugerirme el app component. No me está sugiriendo correctamente eso. Aquí debería ser el another component, pero si ustedes se fijan, eso era la importación, el otro que ya tenía ahí. Entonces, de nuevo, no me sirve esa recomendación. Voy a crear esto del secondary component. Voy a borrar esto y aquí secondary component, por favor. No, me pone primary component. Yo intencionalmente le quise poner estos nombres porque, ok, yo sé que no le vamos a poner un secondary component, pero yo estaría esperando que aquí me sugiriera Secondary Component también en la exportación, pero me está recomendando un Primary Component que no existe. Ok, y el último sería nuestro User Component. User Component. Nuestro User. Vamos a ver si lo escribí correctamente ese User Component. User Item, le puse aquí, perdón. User Item. Entonces, User Item. Ok, y aquí debería recomendarme User Item, por favor. Vamos a ver, Code Whisperer, tú puedes. User item, al menos eso sí lo hizo correctamente. Ok, yo tengo mi archivo de barril, me sigue sugiriendo cosas que ni siquiera están en el contexto de mi proyecto, lástima. Y ahora le voy a decir a React que use ese componente que acabamos de crear de ese user item en lugar del que tenemos aquí. Entonces, voy a borrar esto. Display the list of users using the user item component. Vamos a ver qué hace. Está creando un order list. Fenomenal. User map. Nuevamente el map. Eso está bien. Está usando nuevamente el list item. Eso no era lo que yo quería. Sugiere correctamente el cierre del mismo. pero obviamente yo quiero usar mi user item. Tab, vamos a ver si lo recomienda correctamente acorde a las properties. Las properties están correctas, o sea, ahí hizo la, me asignó el ID, el key ID, y también me asignó el user propiamente al usuario que tenía ahí. O sea, esto me ahorró un poco de tiempo. O sea, esto sí estuvo útil. Si ustedes regresan, tenemos el mismo panorama o el mismo caso. Ok, hasta ahí todo bien. Supongamos que yo quiero hacer un botón para traer la siguiente página. Para traer la siguiente página de requestresponse.in, lo único que tendría que hacer es poner aquí el page igual 2. Ok, entonces ocupo el page igual 2 y básicamente solo son dos páginas, pero vamos a hacer, no hacer nada complicado. Voy a crear una constante que se va a llamar o un use state. Usemos el snippet que va a ser current page tab. Current page, y por defecto estoy en la página 1. Uh-huh. Aquí voy a recibir el page. Debe ser de tipo number. Vamos a ver si aparece alguna sugerencia. Ah, miren qué interesante lo que está haciendo acá. Como estoy cambiando la función, me está recomendando number igual 1 por defecto. Eso estaría bien. Promise, regresa la promesa. Está haciendo lo mismo. Está mandando el page con la interpolación de strings correctamente. Con template literal de JavaScript. Y básicamente está bien. Si yo presiono Tab, lo hace, solo que tengo que asegurarme de borrar todo el montón de basura que me quedó por ahí. Me está diciendo de que, bueno, esto ya es propio de mi linter, que dice que el page no lo estoy usando, no, pero dice que esto es trivial. Pero eso está bien, dice que es trivial porque estoy asignándolo igual a 1, ya se sabe que es 1, entonces podemos remover la anotación, eso estaría bien. Y está genial, esta recomendación estuvo muy buena. Ahora, voy a crearme un botón que me sirva para traer la siguiente... para extraer la siguiente página. Display a pagination button using the button component. Ok, esa sugerencia ni existe, pero ¿qué haría? ¿Saber qué está haciendo? Previews. ¿Y el otro botón? Vamos a ver qué es lo que hace. Me está recomendando crear unos botones. Vamos a ver si lo pone next. No hizo next. Ok, bueno. Vamos a dejar previews y next. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar a mi aplicación. Ahí tenemos los dos botones. Nada del otro mundo. Recuerden, no me preocupa mucho el estilo. Vamos a crearnos una función para cambiar el current page y deberíamos de traer más registros, ¿no? Entonces voy a crearme aquí la función constante handleNext. HandleNext. No está tan mal ese nombre. Ok, handleNext. Vamos a ver, me estaba recomendando un nombre. HandleNextPage. Espacio, función de flecha, enter. Set current page más 1, eso está bien, perfecto, ahí me ahorró un par de minutos. O bueno, no minutos, un par de segundos en lo que yo escribiría esto. Y ya lo tenemos. Ahora voy a crearme el handle previous page, ahí me lo recomendó, que básicamente sería lo mismo, menos 1. Podríamos poner una validación, vamos a ver si nos ayuda con la validación, que la página no podría ser menor a 1. Entonces vamos a ver, no me está recomendando nada, bueno, si el current page... es igual a 1, return, ahí lo hizo correctamente, y get users, no está mal. Esto no está mal, la recomendación que hizo, pero no lo quiero hacer de esta manera. Solo quiero cambiar la página. Ok, solo quiero cambiar el valor de la página. Si la página es 1, no hace nada, si el return está correcto, y luego establece el set current page igual al current page. O sea, hasta ahorita me está desagradando más de lo que me gusta. Ahora, lo que yo voy a querer hacer es un efecto que... Dependiendo del current page, yo voy a querer mandar ese current page por aquí como argumento. Vamos a ver, current page, pon mi current page. No lo hizo, voy a poner aquí el current page. Entonces, cada vez que el current page cambia, yo voy a hacer el disparar esta instrucción y debería de funcionar. Ahora, vamos a conectar los botones. Vamos a ver si lo hace automáticamente. On click, handle previous page. Eso está bien. Y aquí... on handle next page, perfectamente lo hizo, me ahorró un par de segundos, fenomenal. Vamos a probar esto. Voy a limpiar la consola, voy a hacer next, trae la siguiente data, voy a hacer next, ya no hay más registro, no muestra nada, previews, y eso está bien. Ok, también podríamos crearnos una bandera que diga si estoy en la última página. La última página va a estar determinada con la respuesta que nosotros tendríamos acá, pero también podríamos determinar si no hay más registros, si la data que nosotros recibimos de nuestros users es un arreglo vacío. Entonces, si es un arreglo vacío, ya no hay otra siguiente página. Digámoslo, hace una validación pequeña. Entonces, handle next page. Si nuestros current users o nuestros users, punto length es igual a 0, fenomenal. Si es igual a 0, entonces no hay que hacer nada porque no hay una siguiente página. Luego me hace la petición HTTP otra vez, pero no es necesario porque ya tengo el efecto conectado, porque cada vez que el efecto, pues mi current page cambia, entonces yo ya voy a hacer la petición automáticamente. De nuevo, next, next, y imprimamos la página actual para saber en cuál página estamos. Vamos a ver, current page. Dos puntos, current page, ahí lo hizo bien. Grábense los cambios, tenemos página 3, no hay página 4, la última página que tenemos realmente sería la 2, pero no tiene manera de saberlo. Lo que podríamos hacer también es que si no hay data, entonces podemos regresar el current page a la página anterior, solo de forma de visual. En fin, aquí se podría hacer esto de varias maneras para optimizarlo. Hasta ahorita lo que yo acabo de hacer me ha dado un sabor como agridulce, para ir cerrando este podcast, un sabor medio agridulce. Hay que seguirlo utilizando, hay que seguirlo entrenando. Yo diría que la mitad de las recomendaciones que Whisperer me dio fueron inútiles. Pero, ojo, no quiere decir que el 50% siempre va a ser inútil. Es decir, estas son mis primeras impresiones y no he entrenado el code Whisperer, no lo he entrenado de ninguna manera, pero me recomendó cosas que están fuera del contexto. Tal vez esos son los puntos negativos que voy a mencionar al respecto. O sea, me recomendó un montón de cosas que ni siquiera vienen en mi proyecto. O sea, no analizó la estructura de directorios que tengo, no analizó la parte de qué archivos contiene el proyecto. Sí hizo un excelente trabajo en algunos lugares, en unas cosas. Técnicamente cuando funciona o cuando funcionó en este primer ejercicio que hice, que es súper básico, pero funcionó bien y lo hizo bien. Pero muchas cosas, pues tú tienes que estar seguro de lo que está pasando. Yo me animaría a decir que como tener tan poco tiempo de existir, la verdad es que está muy bueno. O sea, me animo a decirlo. Y otra de las cosas interesantes es que como es gratis, nosotros somos los que vamos a empezar a entrenar la tecnología. Cuando ya Amazon determine de que esto es suficientemente maduro, entonces posiblemente esperaríamos un tier de pago. Sin embargo, de que ya esté gratuito, es una excelente alternativa para que ustedes puedan tener código o sugerencias de código a la mano. No me encantan unas cosas o las sugerencias que están dando en algunos lugares. Tampoco me gustó de que no determinara los valores que yo tenía de mis interfaces, sabiendo de que sabe específicamente qué es la data que tiene la interfaz. Me recomendó cosas que no venían dentro de mi interfaz. Esos son puntos negativos. Pero de nuevo, otras cosas les hizo bastante bien. Bueno, este episodio de podcast fue un poco extraño, yo sé. Fueron mis primeras impresiones de este Code Whisperer. También ustedes pueden ver el video para que miren lo que sucedió específicamente. Mi recomendación sería de que pruébenlo. Puede que esto, conforme vaya avanzando, puede que la gente de Amazon diga que siempre va a ser gratuito, porque Amazon obviamente tiene, pues digámosle que dinero infinito o presupuesto infinito y no va a ocupar específicamente $10 de nosotros. Obviamente tiene el tier de pago, que es de $19 al mes. Pero digamos que en el tier gratuito eso está bien. Todavía me hacen falta probar ciertas cosas porque según la documentación del Code Whisperer, tengo que revisar para hacer la verificación de mi código, a ver si no es inseguro, que es para mejorar la seguridad del mismo. Y de nuevo, ustedes vayan a la documentación de Code Whisperer y ahí hay ejemplos de cómo darle las recomendaciones y cómo escribirle código. Nuevamente, estamos en una época donde el AI se está apoderando del mundo. Y nuevamente, nosotros tenemos que aprovechar esos beneficios que tenemos o que nos da para que seamos más eficientes. El hecho de que con un simple tab nos ahorremos unos cuantos segundos es muy útil. Usualmente, cuando yo he trabajado con estos generadores de código, a menos de que específicamente yo sepa que la función que tengo que escribir me va a tomar más tiempo que preguntar la función, o sea, que escribir código de la función, entonces yo prefiero escribir el código de la función que yo quiero hacer y que me vaya dando sugerencias de los siguientes pasos que yo voy a ocupar hacer y simplemente revisarlo, tab, aunque eso también a veces puede ser algo que distrae mucho. Nuevamente, yo los invito a que lo prueben, que jueguen con esto y nuevamente experimentenlo, aprovechen ahora que es gratis, jueguenlo, determinen si esto vale la pena y nuevamente cuando ya salga Git con Copilot X, eso va a ser algo que va a valer la pena ver y ponerlos a pelear entre todos estos generadores de código de AI, que tal vez sería divertido hacer un video de YouTube comparando los tres, ¿no? En este caso serían por lo menos los principales que yo conozco, sería Tab9, Copilot y este Amazon Whisperer. Eso fue todo en este episodio de detalles y nos vemos en el próximo episodio, el próximo domingo. Nuevamente, si ustedes me escuchan en el carro, en cualquier lugar, nuevamente gracias por tomarse los minutos de escucharme este día. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Deptalis.